Las 12:30, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fran Viñuela. Si estás escuchándonos, lo estás haciendo en esta sintonía, en este tiempo que vamos a estar hasta la 1:30, y hoy lo vamos a hacer además desde el salón de plenos, desde donde se sienta la gente importante. Lo digo para que Elena, que es nuestra primera invitada, aunque yo creo que ya ha estado por aquí, no sé si se habrá sentado en el sitio del alcalde, donde está la gente importante en el ayuntamiento, que es este salón de plenos. Vamos a estar hasta la 1:30 hablando un poquito de todo. Primero, vamos a hablar desde la parte más social de Alendín. Luego vamos a hablar, obviamente, con el alcalde, así que nos meteremos en la parte política y de calle, y terminaremos hablando un poquito de economía. Hablaremos de la Vega del Secano, de toda una auténtica maravilla. Insisto, estamos en el ayuntamiento de Alendín y vamos a estar hasta la 1:30 de la tarde. 12:31, tengo la suerte de que nuestra primera invitada tenga 11 años. Se llama Elena Torres, Volcaba de segundo. Seguro que la madre me dice, no se lee así, sino se leerá Volcaba o algo, Volcaba, ¿no? Yo Volcaba la primera, está bien. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque Elena, además, ha pasado una cosa muy curiosa. Elena ha llegado hace unos minutitos y le he dicho, oye, tú eres la autora de esta cosa tan bonita, que es la felicitación que el Ayuntamiento de Alendín va a hacer llegar a todo el mundo. Y se ha quedado así un poco ojiplática, mirándome raro, porque es la primera vez que la has visto, ¿no?
Sí.
¿A ti te gusta o no?
A mí sí. Qué mío.
Oye, qué chulada, ¿no? Tener un dibujo tuyo en una felicitación que va a llegar a todos los vecinos, eso mola, ¿no?
Pues sí.
¿En qué te inspiraste? Cuéntame.
En la iglesia.
La iglesia de aquí al lado, ¿no? Justo.
Sí.
Y los camellos pasando, ¿no? Y ahí este dibujo está súper chulo. Cuéntame, ¿a qué colegio vas?
A Sagrado Corazón de Jesús.
¿Aquí en Alendín?
Sí.
Muy bien. Y con 11 añitos, sexto, ¿no?
Sí.
Y ahora tendrías que estar en clase, ¿no?
Sí.
¿Qué tenías? ¿Clase de qué?
De... creo que me tocaba ciencias.
¿Ciencias? ¿Y te gustan las ciencias o no?
Bueno.
Bueno, pues entonces te echo un favor, ¿no? Viniéndote aquí.
Un poco.
Oye, yo te digo una cosa. Luego viene el alcalde. Ahora va a venir Elena, va a venir Natalia. Luego viene el alcalde. Que si tú te quieres quedar aquí hasta las 2, yo no tengo problema, ¿eh?
No, porque si no, no me entero de lo que hay en clase y no me sale bien el examen.
¿Ah, que tienes un examen?
No, lo tengo después de Navidad, pero tendré que estudiar.
Hay que aplicar. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo se vive la Navidad en Alendín? ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
¿A mí? Pues... las decoraciones.
Las decoraciones, ¿no? De la calle y todo esto. Y esto de estar en el cole con la mascarilla que hay que usar y tal, ¿ya os habéis acostumbrado o no?
Yo sí.
Tú la llevas y no te la quitas, ¿no?
Sí, pero alguno de mi clase no.
Ah, pues ahora me pasa el nombre y hablo yo con los padres, no te preocupes. Yo, ya, vamos, hacemos lo que hagamos. Además, si no, ahora viene el alcalde, se lo decimos al alcalde, que se plante ahí en tu casa y que a los que se quitan las mascarillas, uno por uno desfilando al despacho del director. Vamos, eso sin problema. Entonces, lo que más te gusta es la decoración, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacéis en el cole durante la Navidad?
Pues este año yo no sé lo que vamos a hacer, pero el año pasado las madres de Lampa se disfrazaban de los reyes y nos daban algún regalillo o algo.
Ah, qué guay. ¿Qué te tocó a ti?
Nos dieron pelotas.
Ah, ostras, qué chulo, ¿no?
Sí, botaba mucho.
entonces eran buenas. Eso sí, gastaron un dinerillo bueno. Esas eran de las buenas, buenas. Oye, qué maravilla. ¿A quién le vas a dar tú esta felicitación cuando te llegue? Ahora hablaremos con el ayuntamiento para que te llegue un buen taco. ¿A quién te hace ilusión que le llegue la felicitación con tu dibujo?
A mi abuela y a mi abuelo.
¿Viven aquí en Alendín?
No.
Entonces se la vas a mandar por correo, ¿no?
Sí.
¿Y qué crees que van a decir cuando la vean?
Pues no sé, porque no saben español.
¡Ah, que no saben español! Pero, hombre, pero el dibujo lo verán y dirán...
sí.
Esto, mi nieta, que lo ha hecho maravillosamente. ¿Dónde viven tus abuelos?
En Belarus.
¿En Bielorrusia?
Sí.
Ah, muy bien. Oh, qué maravilla. Entonces, ¿y tú vas mucho por allí o qué?
Este año no.
Este año no has podido, ¿no?
Sí.
¿Pero te gusta aquello o qué?
A mí sí.
Mucho frío, ¿no?
Sí, pero las casas son muy antiguas, están muy chulas.
Elena tiene 11 años... A eso de los 25, cuando ya haya terminado, con suerte, bueno, lo va a terminar antes porque es lista. A eso de los 22 años, cuando haya terminado periodismo, me llamas, ¿vale? Yo estaré todavía en la COPE. Manolo no, porque Manolo ya se habrá jubilado, pero yo sí estaré en la COPE, me llamas y te vienes por allí y te hacemos contrato seguro, ¿vale?
Vale.
Oye, muchas gracias por estar aquí. ¿Esta me la puedo quedar yo o la quieres tú por ser la primera?
No, quédatela.
¿Seguro?
Claro.
Oye, yo traigo un boli. ¿Ahora me vas a poner alguna dedicatoria y me la firmas?
Sí.
¿Te parece?
Obviamente.
Vale, pues entonces maravilloso. Elena, gracias de verdad. ¿Qué hora es ahora mismo? 12:35. ¿El patio qué hora suele ser? Ahora yo es que cuando... Yo no me acuerdo ya.
No, el patio ya ha pasado.
Ya ha pasado, ¿no? O sea, tú ya vas a Capón, ya vas directamente a clase.
Sí.
Lo siento.
No, pero ya he comido.
Ah, ¿que ya has comido también?
Sí.
Pues entonces es una maravilla. Te va a llegar, ha hecho allí un fiera. Muchas gracias, Elena. Vamos a hacer 30 segundos de nada para hacer el cambio de sillas. Ya sabes que estamos haciendo todo con las medidas COVID necesarias y vamos a hablar con dos comerciantes. Natalia viene ahora. Elena, gracias de verdad, ¿eh? Y enhorabuena porque me ha gustado muchísimo. Yo tengo una niña de 18 meses que se la voy a hacer llegar de tu parte, ¿vale? Ahora cuando llegue.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. 30 segundos y volvemos.
En COPE Granada tenemos que daros 113.000 gracias de todo corazón a todos los que habéis hecho que hayamos batido el récord absoluto de oyentes en la radio granadina, a todos los que nos habéis aupado una vez más al número uno del ranking. Gracias de todo corazón. Seguiremos trabajando y esforzándonos para que vuestra confianza nunca se vea defraudada. COPE Granada, la radio más escuchada en la provincia.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Las 12:37, después de Elena... Que está, vamos, Elena es la sensación, Elena Torres, bueno, Elena Mayor yo creo que también, pero Elena Torres es la sensación ahora mismo de Alendín. Cuando todo el mundo le llegue la felicitación, nada más que van a ir a buscarla. Tengo la suerte de poder hablar con Natalia Gómez, es comerciante de Viajes Alendín, y Elena Mayo, que es nutricionista y propietaria del Herbolario en la urbanización Nuevo Sur. Elena, Natalia, buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
¿Quién es Elena?
Yo.
Elena, nutricionista, tendríamos que hablar tú y yo mucho tiempo.
Cuando quiera.
Pero ya si eso nos esperamos después de Navidad, ¿no?
Vale, es una cosa sensata.
Esto es lo típico que, ahora ya que nos hemos conocido, lo típico que digo, el 1 de enero, bueno, no, el 6 de enero llamo a Elena.
Después del roscón, ¿verdad?
Después del roscón llamo a Elena.
Sí.
Oye, tú, ¿cómo has vivido toda esta, o cómo estás viviendo toda esta pandemia?
Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas buenas gracias tarde. Por la invitación.
Es un placer.
Pues lo de la pandemia, la verdad es que yo creo que todos lo hemos notado más o menos, pero se nota en todos los negocios, evidentemente. Tenemos la suerte de que nuestro negocio está relacionado con la salud y la gente se ha dado cuenta, por ejemplo, que la obesidad o el sobrepeso es uno de los factores de riesgo a la hora de cuando coges el virus, ¿no? Entonces, la gente ha seguido cuidándose y entonces, pues, hemos seguido con nuestras consultas. Sí es verdad que tuvimos el paro en el primer confinamiento porque era una cosa desconocida para nosotros y queríamos estar preparados y volver con todas las medidas necesarias. Gracias al Colegio de Nutricionistas, pues se nos formó bastante bien a mí y a todos mis compañeros y volvimos con todas las garantías, claro. También es verdad que nosotros estábamos en un local más pequeñito allí en la urbanización y hemos cambiado de local recientemente a uno más grande y eso, hemos ampliado también servicios, gracias a Dios.
¿En la misma urbanización?
Sí, estamos unos metros más abajo del antiguo local.
Sí.
Y hemos ampliado, está mi despacho, tengo otra compañera que es nutricionista también.
Sí.
Y hemos metido recientemente el servicio de fisioterapia.
Oh. Es que Manolo y yo veníamos hoy con la espalda encogida. Yo creo que es entre el frío y todas las tensiones y todo.
Sobre todo el estrés, sí.
El estrés.
Es que se nota un montón.
Encoge mucho. Me interesa mucho y ahora vamos a hablar de esa relación salud-COVID y por qué te visita mucha gente. Natalia viene de Viajes Alendín. Vamos a estar hablando los tres a la vez, así que no os relajéis en ningún momento.
Sin problema.
Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Los viajes sí han sufrido un poco más, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Nosotros, cerramos obviamente en la primera ola, lo que tuvimos que cerrar, pero claro, al volver a abrir tampoco en las fases de desescalada no había la movilidad suficiente como para poder empezar la actividad, entonces no abrimos hasta el mes de junio. Y bueno, aguantamos hasta el mes de octubre, como se pudo, y hemos tenido que volver a cerrar porque obviamente no existe las condiciones favorables para poder continuar con nuestro negocio. No hay movilidad, claro. No hay producto que vender, puesto que muchísimos hoteles han tenido que cerrar. Las frecuencias aéreas también han bajado, incluso, vamos, la frecuencia de trenes, de autobuses, todo lo que claro. es el transporte ha bajado. Y aparte, obviamente, también está el factor del cliente, que lógicamente tiene miedo. Entonces, los tres factores unidos es una bomba explosiva.
¿Cómo hubiera sido esta época sin COVID para vosotros? De locura absoluta, ¿no?
Nosotros el verano hubiera sido locura absoluta. Aparte veníamos de una etapa muy buena, estábamos creciendo bastante. Y ahora en Navidad pues siempre se animaba mucho porque la gente venía pues sobre todo a contratar en los últimos meses del año es cuando nosotros contratamos pues los viajes de novio del año siguiente, claro. los viajes grandes, ¿no? Y en estas fechas pues el puente de octubre lo hemos perdido, el puente de diciembre también se vendía mucho para la gente que visitaba los mercados navideños. Y bueno, y luego pues la gente que compraba para sus familiares o su pareja pues alguna escapada para quizá de cara al año que viene, pero se la regalaban Navidad. Todo eso perdido. Y también pues todos los viajes que reservamos el año pasado en claro. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que eran para este, cancelados y con devolución al cliente.
No obstante, a mí me han dicho que el futuro lo afrontas con mucho optimismo.
Sí. Es que no hay que perder la ilusión, ni la energía, ni la fuerza, porque si perdemos eso, ¿qué nos queda?
Claro. Mira, fíjate, acaba de saltarme una alarma. La Unión Europea va a aprobar, esperemos que la apruebe, porque esto siempre puede pasar de todo, la vacuna final el día 23. Iba a ser el 29, esto es el 23. Todas estas noticias que llegan para vosotros, para el sector de los viajes, todas estas noticias... O sea, son esperanzadoras, ¿no?
Sí, sí, desde luego que lo son, sobre todo porque ayudan a que la gente también esté más esperanzada, ¿no? No solamente nosotros, sino el público en general, que ya, pues, obviamente tiene ganas de viajar, claro. están conteniéndose, porque la situación ahora mismo no es favorable, pero bueno, si la vacuna llega más temprano, pues mejor para todos.
¿No se ha hecho nada de viaje, alguna cosita a nivel local, de ayuntamiento, de excursiones o algo? Nada, cero patatero, todo.
Ahora mismo es complicado, porque la movilidad encima para grupos, pues claro. obviamente meter a la gente en un autobús es un riesgo elevado. Entonces yo entiendo que ahora mismo quizá las administraciones locales no estén fomentando ese tipo de viajes, pero ni de aquí ni en ningún otro sitio, porque no es el momento más propicio. Y hasta hace bien poco teníamos cierre perimetral, una semana. Entonces era inviable. Nosotros, a título particular, o sea, lo que es mi agencia, hemos hecho una iniciativa, por así decirlo, ¿no?, para intentar mantener el vínculo emocional con nuestro cliente, ya que no podemos estar ahí vendiéndoles un claro. viaje. Hemos hecho hemos diseñado unas huchas de madera y las estamos vendiendo de cara a estas fiestas, pues un poquito con el lema de ahorra para tu próximo viaje y mantén la ilusión, ¿no? Y bueno,
¿dónde estamos haciendo ahora mismo? ¿Dónde se compran? ¿En la misma agencia?
Sí, claro. Okay, por encargo ahora mismo, porque la oficina de momento de la física la tenemos cerrada hasta nuevo aviso, hasta que esto podamos remontarlo, claro. pero sí, nosotros seguimos con todos los canales abiertos, todo lo que son redes sociales, email, teléfono, y nos ponemos en contacto con el cliente y se lo hacemos llegar.
¿Notas que la gente tiene ya ganas de empezar a planificar viajes?
La gente tiene ganas de viajar, pero no tiene ganas de planificar en un futuro tan incierto. Entonces, eso sí lo he notado. La gente planificar no está planificando para nada de cara al futuro, porque no saben qué se van a encontrar. Entonces, yo creo que nos encontraremos que cuando esto empiece a remontar, pues será todo muy de última hora.
Wow. Me queda una pregunta más, pero voy a saltar con Elena. Oye, Elena, hablabas de la gente, claro, ha visto que hay factores de riesgo, hipertensión, obesidad, y que dicen, oye, cuidado, esto que es, con más probabilidades si coges el COVID, pasarlo un poquito peor, sí. o bastante peor. ¿Se ha tirado la gente a, y perdóname que lo diga así, pero para que la gente me entienda, a lo sano?
a intentar perder el peso, comer bien, hábitos saludables.
Sí, por ejemplo, en estas alturas del año normalmente tengo muy poquitas consultas, ya los valientes, ¿no?
Claro,
como hemos hablado antes.
Porque se acerca Navidad, claro.
Exactamente, pues sigo teniendo, gracias a Dios, la agenda bastante bien. Y, o sea, que la gente sigue queriéndose cuidar hasta última hora. Y ya, por ejemplo, tengo las pautas preparadas para Navidad y eso, para que la gente siga cuidándose, aunque tengamos las fiestas,
claro,
pero que sigan con conocimiento.
Esa era la segunda pregunta. ¿Cómo nos podemos cuidar en Navidad?
Pues a ver, pues he elaborado una serie...
No tienes que decirlo. Es difícil, pero hay que hacerlo.
Correcto. No es imposible. Por ejemplo, podemos hacer ciertas cositas... Bueno, los consejos que yo doy a mis pacientes, por ejemplo, es que lo primero... que siempre es de tradición, la bandejita de mantecaos en la encima de la mesa, que no se haga eso, por ejemplo.
Sí, eso es muy de casa de
las
madres,
abuelitas,
sí,
y eso
abuelas, sí.
Sí,
es verdad.
Pues
es verdad.
Yo recomiendo pues que se guarde en un armarito y se saque solamente en ciertas ocasiones.
Y
por
si
ejemplo,
puede tener candado, mejor, ¿no?
Perfecto.
Sí,
exactamente. Eso, por ejemplo, luego si siempre sabemos que las mesas de Navidad... normalmente pues tienen muchas cositas en la mesa y entonces en vez de echarnos de todo un poquito, nos sentamos y no lo comemos, pues que nos levantemos, nos echemos un poquito de una cosita, nos sentemos, no lo comamos. Vale. Otro poquito, otra cosita, y así dejamos pasar más el tiempo y nos saciamos antes y no hacemos tanta mezcla, que eso es lo que también nos sienta mal y tenemos las indigestiones esas que solemos tener después.
Claro.
Luego, por ejemplo, el alcohol, por desgracia, es lo que más engorda. Así que intentamos pues que sea lo justo pues para brindar por el nuevo año y eso, y para la...
Un poquito sí, ¿no?
Un poquito.
O sea, todo con moderación es bueno.
Correcto. Vale. Y siempre, pues evidentemente, que hagamos deporte. Ya sea o hacer deporte tal cual o salir a pasear siempre que podamos con las medidas necesarias y eso, que nos cuidemos bien.
Vale, o sea, habéis dicho, así como lo hice con esa dulzura, no parece tan difícil.
No.
Son cuatro cosas que habrá que poner en marcha, pero que tiene muy buena pinta. Vale, la última que me quedaba para Natalia, lo de las PCRs para entrar, salir, mantener, si voy, no vengo, eso tiene que ser otro auténtico dolor de cabeza, ¿no?
Totalmente. Es que depende de tu destino y de tu origen, si tienes que hacerte PCR, si vale el test de antígenos, luego si te obligan 72 horas antes, si son 48 horas antes, si lo necesitas en castellano, en inglés o en otro idioma. Y como todo esto cambia al día, es muy, muy complicado estar 100% informado y con total veracidad. Es muy complicado. O sea, ahora mismo yo creo que el valor de la gente de viajes es fundamental y muy importante.
Claro. Para aconsejar sobre todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchísimo, porque es complicado. Incluso nosotros tenemos referencias que podemos decirle pues de algún laboratorio para que se la hagan. No sé, podemos dar toda esa información al cliente para que de manera segura pueda viajar.
Bueno, pues eso es una auténtica maravilla. ¿Dónde tenéis la agencia?
En el centro del pueblo.
En el centro.
En el pleno centro.
Vale, para saberlo. ¿Calle exacta?
En la calle Ermita.
Calle Ermita, venga,
sí,
lo apuntamos.
En la calle Ermita.
Y el herbolario, nutrición, fisioterapia, está en Novo Sur, ¿no?
Sí, en la avenida Circunvalación.
¿Cómo se llama?
Se llama Para Farmacia Herbolario Mayo.
Para Mayo, vale, directamente.
Mayo.
De apellido, una cosa, ¿no? Pues muy bien. Para poder vivir y para poder visitar y para... ¿Y lo de la huchas, cómo lo hacemos?
Pues nada, me llamáis por teléfono, WhatsApp, email...
¿Al teléfono mismo de la agencia?
Sí, sí, por
vale,
supuesto,
¿no?
Tenemos el desvío hecho.
Vale. ¿No lo puedes recordar? ¿Te lo sabes de memoria?
El teléfono, por supuesto. El 958-55-86-51.
86-51.
Bueno, eso es.
Fantástico. Pues lo apuntamos para esas huchas de madera. Natalia Gómez, Elena Mayo, gracias de verdad. Gracias
muchísimas
por estar aquí.
Gracias.
Mucho ánimo, mucha suerte. Seguid así de positivos y seguir confiando. Fíjate en la noticia, esa como que el próximo día 23 se va a aprobar la vacuna. Es bueno para todos. Así que mucho ánimo, de verdad.
De verdad que sí.
Gracias y felices fiestas a todos.
Y para vosotros también.
Gracias.
En 30 segundos vamos a volver. Ya sabes que enganchamos ya también con nuestra COPE FM con el 87.6. Y ya está por aquí el alcalde de Arendín. En 30 segundos volvemos.
Las 12:50, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fran Viñuela, saludo de nuevo. Si vienes escuchándonos desde la aplicación, desde cope.es, sabes que estamos en el Ayuntamiento de Alendín, y si no, te lo acabo de contar. Y vamos a estar hasta la 1:30 con la asistencia técnica de Manuel Marín, contando muchas cosas. Fíjate, venimos de hablar con la ganadora del concurso escolar del dibujo de la felicitación, que por cierto me la ha firmado y la tengo aquí. No he querido abrirla todavía, ahora lo miraré. Y hemos hablado con Natalia Gómez y con Elena Mayo, que son comerciantes, son empresarias de Alendín y que están pasándolo mal, y cada una a su manera, pero que son muy optimistas. Y ahora lo que tengo la suerte, 12:51 de la tarde, es de hablar con el alcalde de Alendín, con Francisco Rodríguez. Francis, ¿qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tienes Alendín precioso. Dice Elena que lo que más le gustaba con 11 añitos era la decoración y cómo se vivía en Alendín las fiestas. Cuéntamelo tú, ¿cómo está Alendín ahora mismo?
Sí, la verdad que yo tengo un doble sentido, porque por una parte pasa por la plaza y la ves preciosa, porque hay que felicitar a la concejal de fiestas, que ha hecho un esfuerzo magnífico con el alumbrado y el decorado navideño, pero por otra parte ver que en las calles hay poca gente no deja de recordarnos en qué momento tan difícil estamos este año, ¿no? Es cierto que teníamos que apostar por la iluminación, hay que apostar por mover, claro, un poco la economía, por esos niños que tienen la ilusión de ver el alumbrado, y sobre todo, como bien decía tanto Elena como el resto de compañeros del comercio local, hay que intentar fomentar que la gente esté en la calle y que se hagan las compras en los negocios de nuestros pueblos.
Está claro, porque creo, y si no que me lo corrija el alcalde, en Alendín puedes comprar todo lo que necesites, ¿no?
Sí, Alendín tiene ya un tejido comercial bastante consolidado de muchos años, y desde la compra, la cesta de la compra, hasta poder organizar un viaje o ir a que te tenga una dietista que te esté atendiendo de primera mano, ¿no? Por poner los ejemplos de Natalia.
Yo le he dicho a Elena que el 6 de enero voy, que ahora mismo no. Ahora mismo con la Navidad me viene un poco regular.
Mala fecha, Fran, para empezar.
Me entiende. No dice, no. Dije, no. Pero hay mucha gente valiente que viene en Navidad. Me ha intentado convencer, pero ha podido más el turroncito de chocolate, alcalde, que al final tendremos todos que pasar por manos de Elena. ¿Cómo está mimando a las familias, a las empresas, esas medidas fiscales que el Ayuntamiento ha puesto en marcha? ¿Cuáles son, alcalde?
Pues hemos tenido varias a lo largo del ejercicio, porque ha sido un año muy difícil. Empezamos con una medida de la primera ola y ahora estamos ya buscando la segunda opción, ¿no? En primer lugar, lo que apostamos fue por colaborar con los negocios que lo han pasado peor, porque tengo que poner de manifiesto que hay muchísima gente que lo ha pasado muy mal, la mayoría del sector servicio y comercio, pero también hay gente a la que le ha ido muy bien. Y hablo de los supermercados, de las fruterías, de las tiendas que han estado, estos los días lo hemos visto a tope. Y lo que hemos querido hacer es serio y hacer los ajustes con los que más lo necesitaban. Hemos hecho una bonificación en la tasa de basura industrial en la primera etapa. Hemos bonificado también, hemos dejado la exención de ocupación de vía pública, y hemos aumentado las concesiones administrativas que tenía el Ayuntamiento. Para este año 2021 ya tenemos ingresos cero en tasas de ocupación de vía pública, se van a bonificar al 100%, con, al final, debo poner manifiesto que lo que el Ayuntamiento no ingresa no quiere decir que no lo pague, porque nosotros, claro, vamos a dejar de ingresar el año que viene más de 30.000 euros en tasas de ocupaciones de vía y por otra parte también de bonificación de basura. Y estamos también vamos a aprobar una medida de 25.000 euros para fomentar o para ayudarle a las personas que peor lo han sacado, siempre que podamos hacer compatibles las ayudas municipales con el resto de ayudas que está dando el resto de administraciones públicas. Es un momento de estar cerca de la gente, es un momento de estar cerca de las personas que peor lo han pasado, que son los que arriesgan abriendo día a día su negocio, y desde el Ayuntamiento estamos intentando poner nuestro granito de arena.
La Navidad hay que vivirla. Es verdad que, por desgracia, mucha gente va a echar en falta gente que se ha ido por esta maldita pandemia. Hay que vivirla de alguna manera, y con toda la medida de seguridad se van a hacer cositas, ¿no? Como los concursos de belenes, conciertos. El espíritu no se puede perder, ¿no, alcalde?
Sí, es un año muy especial. Hay que partir de la base de que podemos hacer las cosas de una forma distinta. Yo quiero poner de manifiesto y relieve el compromiso que han tenido los niños durante los primeros meses que hemos estado encerrados en las casas, tantos días sin salir. Y nos hemos adaptado a todos. Y hemos podido seguir vivos sin ir al centro comercial Nevada. Me parece una locura que ahora mismo tengamos, con todo mi respeto a todos los sectores, gente que se esté manifestando porque no se puede jugar copa de 6 a 8 y media de la tarde. Creo que es un disparate. Ahora mismo acabo de hablar con un buen amigo médico que me vuelve a insistir en que no somos conscientes de lo que está pasando y lo que puede volver a pasar. No nos podemos relajar bajo ningún concepto. Creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho o está haciendo un papel magnífico, que es escuchar a los expertos. En la Junta de Andalucía sí hay expertos con nombre y apellido, Frank, no como en otras administraciones.
Bueno, espérate, alcalde, que ahora ha dicho transparencia, que quiere saberlo. A lo mejor lo sacan.
tengo mi duda. Ya he visto que hoy recogían también los medios que resulta que el gobierno menos transparente desde que existen datos del mismo. Por lo que creo que se está haciendo un esfuerzo magnífico, se está haciendo compatible que puedan abrir el resto de comercios toda la tarde. Pasear por Granada el otro día fue una suerte para mí también, ver que están todos los comercios abiertos vendiendo pues desde las zapatillas para el deportista o una ropita de bebé, y hay mucho más negocio al que va uno con mascarilla. Claro. Y tenemos que ser serios y no podemos cargarnos un país ni el 100% de la actividad, con todo mi respeto, porque tenemos que tomar algunas medidas en los sitios donde estamos sin mascarilla, y tenemos que ser serios. Y el compromiso que tenemos que tener todos de, como bien decía Frank, pues estar en casa, pasarlo bien en casa, llamar a tus padres o hacerte una prueba antes de ir a cenar con ellos, porque si no, al final podemos estar hablando de en enero, volver otra vez a cerrar todos los negocios, y hablo de un pueblo de Granada.
Enero,
¿eh?
Alcalde, a ver si esta misma semana no hay que ponerle también rejas al campo porque se vaya esto de madre.
Que estamos en Granada, que lo hemos pasado muy mal. Es que yo no sé cómo no se nos olvidan las cosas tan pronto, que hemos estado, ha sido la única provincia de Andalucía que ha estado 20 días cerrada cal y canto, en el que se han tomado una medida muy dura que han afectado prácticamente a todos los sectores, por lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo.
Está claro.
Y nosotros, pues, por ejemplo, como bien comentaba, este año en Nochevieja, pues vamos a hacer un magnífico artista local, Alfonso Marín, va a hacer una actuación en streaming y se va a poder pasar bien uno en casa y puede tomarse en casa, coger una copa de cava y pasarlo
dame
bien.
Dame dos minutos, alcalde, sí. No te vayas porque vamos a hacer un pequeño alto y vamos a actualizar toda la información.
Si algo necesitamos en este momento es tranquilidad. Lo saben bien los habitantes de Icaria, la isla griega de la longevidad. Y lo puedes sentir tú cuando contratas tu seguro de decesos con Preventiva, la compañía que sigue estando a tu lado cuando más lo necesitas. Infórmate en preventiva.es.
Romeo y Julietas. Los días 15 y 16 de diciembre, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla pone en escena, en el Teatro Alhambra, el gran clásico de la literatura universal. Información y venta en teatroalhambra.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
Con el seguro de decesos de Preventiva vives más tranquilo y además te llevas una tarjeta de 25 euros canjeable en Amazon.es, Cepsa o Decathlon. Bien, ¿no? Infórmate en preventiva.es.
Buenas, soy Emilio Calatayud y después de pisar una plasta de perro veo claro el antecedente de hecho. Aquí un listillo no ha recogido la boñiga del susodicho. Seamos ejemplares. Recojamos siempre los excrementos y diluyamos con una botellita de agua el orín. A esto no cabe recurso de apelación.
No retirar los excrementos de la vía pública puede suponer sanciones de hasta 750 euros. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Granada.
No dejes que se pierda ese...
Buenos días, Luis. ¿Lo de siempre?
O ese...
Marta, llévate estas que son sus favoritas.
Porque el comercio local te conoce, te cuida y te necesita ahora más que nunca. La calidad y el trato personalizado están a un paso de tu casa. Haz tus compras en Comercios de Albolote y ayuda a que tus vecinos sigan abiertos para ti cada día.
Campaña de apoyo al comercio local. Ayuntamiento de Albolote.
Hoy es el día perfecto para poner en marcha tu plan de pensiones en Caja Rural Granada, porque cuanto antes comiences, más disfrutarás del mejor plan. Ven antes del 31 de diciembre y tendrás más incentivos. Planes de pensiones de Caja Rural Granada. Una sabia decisión. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruralgranada.es.
Con Saladitos Hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
En plena pandemia, el gobierno aprieta el acelerador para sacar leyes que nada tienen que ver con la crisis sanitaria y económica que tenemos encima. Finalmente, habrá pleno extraordinario el jueves para aprobar la ley de la eutanasia, Ricardo Rodríguez.
Para lograr el gobierno su propósito era necesario incluir la ley de eutanasia en el orden del día del pleno del jueves. Ante la falta de unanimidad necesaria en el seno de la Junta de Portavoces, se hará en un pleno extraordinario inmediato al ya convocado únicamente para aprobar la norma. El acelerón parlamentario ilustra el interés de Pedro Sánchez por impulsar con urgencia iniciativas que entienden en la Moncloa como ideológicas y que les sirven para polarizar.
Otro frente más en el que sigue maniobrando el gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. Su estrategia pasa ahora por limitar las funciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, una propuesta que llega hoy al Pleno del Congreso. Pretende que se reduzcan al máximo los nombramientos de magistrados. ¿Cómo está siendo valorado desde dentro este planteamiento? Pues antes de que lo debatan en Pleno, Patricia Rossetti ha hablado con varios vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Nos tienen que escuchar, no podemos quedarnos de perfil, dice a COPE Juan Martínez Moya, uno de los vocales que ha firmado los escritos. Juan Manuel Fernández, otro de los vocales firmantes, señala a COPE que el gobierno pretende llevar a cabo la reforma sin escucharles y contraviniendo a la Unión Europea y afecta de lleno a las funciones constitucionales del Consejo.
Y es trascendental porque afecta a una competencia nuclear del Consejo establecida constitucionalmente y que de aprobarse esta reforma se vería limitada de una manera injustificada.
El pleno del Consejo se celebrará el jueves.
Varios países europeos presionan a la Agencia del Medicamento para que agilice los trámites burocráticos y adelante el visto bueno a la vacuna de la farmacéutica Pfizer. La fecha para la autorización definitiva está fijada, en principio, para el 29 de diciembre, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
La presión es enorme en Europa, que ve como otros países del mundo ya han empezado las campañas de vacunación. Está previsto que la mayoría de los países de la Unión Europea empiecen a vacunar a partir del 4 de enero. Pero atención, todo se podría adelantar. Algunos medios europeos, alemanes fundamentalmente, aseguran que la Agencia Europea del Medicamento estudia adelantar su visto bueno para la semana que viene. De ahí que el calendario de vacunación se pueda adelantar también al próximo 26 de diciembre. Como decimos, aumenta la presión y se podrían adelantar los plazos, algo que estaba previsto también, para empezar a vacunar a los ciudadanos europeos.
Fernando Alonso rueda con Renault en Abu Dhabi. José Luis Corrochano.
Va a ser una de las grandes noticias del año 2021, el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. A esta hora pilota el RS20 en el circuito de Jazz Marina. Es el coche de la temporada que acaba de terminar. ¿Cómo lo está haciendo, Carlos Miquel?
Pues muy bien, la verdad, Corrochano está ahora mismo con 78 vueltas. Está haciendo sobre todo en este momento tandas largas, acostumbrándose a este monoplaza, que es la base del año que viene, que se modificará en un 30% sobre este mismo chasis. Y el mejor tiempo lo tiene, como siempre, Mercedes, con esto Fernando con su probador, y detrás justo está Fernando Alonso a 6 décimas. Eso sí, tandas largas, todavía no ha puesto los neumáticos rojos, quedan 2 horas, a ver si pone el neumático blando y nos deleita con el mejor tiempo de la jornada. Tercero, el piloto también probador de Mercedes, Jack Aitken, y por cierto, el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, 14º.
Y está siendo noticia en las redes sociales la imagen de una gran pancarta que cubre la fachada de un edificio de Madrid en el Paseo de La Habana, a escasos metros del Santiago Bernabéu, unos 200, con la cara del aspirante a presidente del Barcelona, Joan Laporta, y la leyenda "Ganas de volver a veros. Hola Madrid", ha escrito Laporta en un tuit. Y fútbol, competición, a las 6 comienza la primera ronda de Copa, partido con equipos de primera, estos 4, Cantolagua, Valladolid, Marchamalo, Huesca, Tomares, Osasuna y Lucena, Sevilla. Y a las 10 de la noche, partido adelantado de la Liga, Real Madrid Athletic de Bilbao, desde las 9:30, lo cuenta el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis las dificultades de un convento de clausura durante la pandemia y la forma en que un pueblo entero ha salido al rescate.
Pues sí, el convento de las Clarisas de Baeza ha sufrido el azote del COVID-19 hasta el punto de que las 10 religiosas que forman la comunidad se han contagiado y han tardado 1.5 meses en superar la enfermedad que provocó el aislamiento total del convento. Esta circunstancia les ha impedido trabajar en la que es su única fuente de ingresos, la elaboración de dulces. Una dificultad que se prolongó incluso ya superado el virus, porque existía una reticencia a comprar en el convento por miedo a que aún estuvieran contagiadas. La campaña Endulza tu corazón, organizada por la agrupación Arciprestal de Cofradías, ha permitido llevar esos dulces de las religiosas hasta las puertas de cada parroquia de Baeza y en 4 días han conseguido recaudar 2.900 euros. Una historia cuyo desenlace vamos a contar dentro de media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias. Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
La 1:05 de la tarde, abrimos también nuestro mediodía que nos va a dar hasta la 1:30 de la tarde. O sea, todavía tenemos 25 minutos para seguir hablando desde Alendín, desde este salón de plenos. Le contaba, saludo de nuevo al alcalde, a Fran Rodríguez. Alcalde, buenas tardes de nuevo. Le contaba a Elena, la ganadora del concurso escolar, que aquí es donde se junta la gente tocha del ayuntamiento, la gente potente. Es así, ¿no? Aquí es donde se toman las decisiones buenas y malas.
Sí, bueno, aquí estamos en el corazón del ayuntamiento, en el salón de pleno, y lo tenemos muy reservado. Aquí solo se hacen las sesiones plenarias y las bodas civiles. Y la mayoría de las sesiones son buenas, Frank. Vale. Y la mayoría, si te digo también, se aprueban por unanimidad.
Eso es bueno.
Es mucho más. Lo que pasa es que al final tenemos una sociedad en la que nos gusta más el chascarrillo, y si hay 100 puntos que salen a favor, nos quedamos con el que ha salido mal, porque es donde está el chascarrillo, como yo digo, de ese que tenemos nosotros aquí en Andalucía, no, y en España, pero que gracias a Dios las decisiones que se adoptan son casi siempre por unanimidad.
Qué gran día ayer, ¿no?, en cuanto al colegio.
Sí, lo de ayer fue un sueño. Además, tú lo conoces personalmente, llevamos muchos años hablando en programas de Alendín y llevamos mucho tiempo cuestionando por qué no se hacía el colegio de Alendín, y después de muchísimos años, en concreto desde el año 2000, seis que está la parcela urbanizada, y a nombre de la Junta de Andalucía, por fin, allá estuvimos visitando la obra del colegio, que va a acoger a la mitad de la población de nuestros escolares. Vamos a pasar de un colegio de 850 niños a dos colegios de 450, en el que van a poder educarse en unas condiciones óptimas. Hasta ahora han estado muy bien atendidos por unos profesionales extraordinarios, pero con falta de espacios para recreo, con turnos de comedores, con unos espacios insuficientes para el aula matinal, para la biblioteca, para los servicios, y la verdad es que no ha sido ni un niño ni dos. Han sido muchas generaciones las que han pasado del año 2000 hasta el 2020 sin tener un colegio en condiciones óptimas. La clave, volvamos a lo mismo, es cómo ha activado, en este caso, la educación y la inversión en la Junta de Andalucía el gobierno de Juanma Moreno, ¿no?
Se ha hecho en poco tiempo algo que no se había hecho antes en mucho.
Sí, pero
¿ese es la mejor conclusión?
Sí, sí, la muestra un botón. Nosotros llevamos muchos años, yo me he reunido, pues no sé si te puedo decir con el nombre de los delegados de educación, que llego desde el año 2004, que soy concejal de este ayuntamiento, reuniéndome con ellos. Han pasado pues un montón. Y la verdad que siempre, nunca era el momento, siempre había otro pueblo, siempre. Y nosotros ya, la última vez que nos reunimos y lo trasladamos a Pablo García, le dijimos que ya la situación es insostenible. Nosotros no podemos seguir en esas situaciones con 8 aulas prefabricadas, con los almacenes y los vestuarios adaptados a aulas, con la casa del conserje desmontada y 2 aulas, haciendo el recreo en el polideportivo colindante. En estos unos años, los niños, nuestros niños, que son los que están en el colegio, que no son los niños, porque nuestros niños iban a los colegios públicos, no como los de algún ministro del gobierno. Y han estado en una situación muy bien atendidos por los profesionales, pero con mucha falta de espacio.
¿Para cuándo entonces el cole?
Pues si todo va bien, el 20 de octubre, el 20 de noviembre, perdón, del año 2021.
Bueno, pues estaremos en ese día, vendremos claro. Antes, pero bueno, ese día seguro que estaremos ahí. Una más y dos de movilidad. Lo de la pasarela del río Dilas, ¿por qué es tan importante, alcalde?
La pasarela del río Dilas fue un despropósito, fue una obra que se inició hace 4 años, que la empresa quebró y se quedó hecho la gran estructura de los laterales y faltó la pasarela central. Una obra de 400.000 euros que también se quedó descolgada y por inacción también de la Junta pues no se ha podido hacer. Ahora, desde que llegó la delegada de Medio Ambiente y Agricultura, hubo que iniciar de nuevo el expediente para poder adjudicar de nuevo. Ya se ha adjudicado y estamos esperando, creo que estaban ya con los estudios en esta misma semana para poder empezar a los estudios topográficos para poder empezar ya a encajar la pasarela.
¿Metro? ¿Qué sabemos?
Por metro tengo buenas sensaciones. Porque
si tiene buenas sensaciones, y yo sé que tiene buena relación con la consejera de Fomento, algo cuece, algo hay.
Sí, nosotros lo llevamos hablando muchos años, como sabes, Marifran y yo llevamos muchos años juntos, buena amiga mía, y yo se lo trasladé en su momento, que la infraestructura para llegar a Lindín con el metro, con todos mis respetos para el resto de pueblos, es mucho más fácil que llegar a otros municipios.
Sí, comúnmente es tirar vías por la carretera.
En suelo propiedad del ayuntamiento, nosotros somos los propietarios de los arcenes del antiguo ferrocarril, del antiguo tranvía, no hay expropiaciones, no hay ningún obstáculo que salvar, y con una inversión pequeña con respecto a las que se han hecho para el metro, podríamos prestar servicios no solo a los 10.000 habitantes de Lindín, sino a muchas personas que vendrían del valle, de la Alpujarra, de la costa tropical, y buscando un parking disuasorio podrían coger el metro como entrada a Granada, que al final no se nos olvide que históricamente Lindín siempre fue la entrada a Granada, la entrada del puerto de Motril, la entrada del valle, y podría ser igualmente para, en este caso, para evitar vehículos en el centro de la ciudad.
¿Y la segunda circunvalación?
Mañana vamos a inaugurarla. Mañana se inaugura y la verdad que contentos porque una infraestructura también muy necesaria que va a aliviar sobre todo a la hora punta el tráfico de la circunvalación y que va a dejar a Lindín en un sitio aún más privilegiado si cabe. Nosotros vamos a ser de los pocos pueblos de Granada, por no decir junto con Albolote el único, que tenemos dos autovías distintas. Vamos a tener la A44 en el eje norte-sur, que es la de toda la vida, y ahora en el eje este-oeste, la segunda circunvalación, entrada también al municipio. Y vamos a conseguir pues estar en cualquier punto de la geografía granadina, salvando el pasar en horas punta por la circunvalación.
Por lo tanto, con la Junta de Andalucía veo buena relación, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, Fran, porque...
¿Se portan bien con Alendín?
Sí, yo... Vamos, pero todos los delegados, ¿eh? No solo los delegados del Partido Popular. Ayer vino Ana, la delegada de Educación, un trato exquisito. Gustavo, el delegado de Turismo, también hemos reunido con él recientemente, hemos estado viendo posibles actuaciones en nuestro pueblo y están muy implicados. Yo veo gente ilusionada en los delegados de la Junta, veo en los consejeros mucha gente con mucha capacidad, con mucha proyección, y sobre todo se ve esa ilusión que se ha cambiado por esa apatía, ¿no?
Claro.
37 años de gobierno eran muchos años, en el que, como bien sabéis, el que era consejero luego pasaba a dirigir Cetursa, y después de dirigir Cetursa se iba como autoridad portuaria, y era un mismo tablero en el que las piezas iban cambiando, siempre las mismas personas, en el que daba igual lo que hicieras porque al final iba a seguir gobernando, y eso no puede, un político no puede aspirar a vivir eternamente en un cargo público dando igual lo que pase. Ahora se ve otra ambición, se ve otra ilusión, y se ve ilusión por transformar la sociedad. Yo, y que coste, voy a poner un ejemplo de Gustavo Rodríguez, que es delegado de Turismo, que ha sido el primer delegado que ha venido aquí a interesarse por un torreón árabe que tenemos. Es decir, que han tenido que pasar 40 años de gobierno socialista para que venga alguien a interesarse y que realmente me diga, pues mira, Francia, hay una línea y vamos a intentar buscar subvenciones, a buscar ayuda. Es decir, ¿dónde tiene que estar la Junta, ¿no? Aconsejando y ayudando a los alcaldes, no esperando a ver si no se enteran de la que hay una subvención y en vez de dársela a un pueblo, se lo doy a los míos, ¿no? Eso es en lo que tenemos que estar, en ayudar a la gente en poder transformar la sociedad y gestos como el otro día vimos también a Marifran Carazo encarando la carretera de la Alpujarra, que va a ser un revulsivo para toda la comarca, o las inversiones también en la costa tropical por parte de la Consejería de Turismo, creo que son éxitos que no estaban al alcance, que no estaban a día de hoy para los pueblos.
Me quedan dos y van a ser breves. Alcalde, ¿qué le diría a todos los vecinos y vecinas de Alendín?
Bueno, yo lo que quiero es mandarle un mensaje de ánimo, de felicitarle esta fecha tan entrañable para todos los cristianos que vivimos, para toda nuestra cultura, que afrontamos los días más bonitos del año, que es la llegada de Jesús, el nacimiento de Niño Jesús, unos momentos por nuestra tradición y por nuestra costumbre, que son los más familiares igualmente del año, y desearles que tengamos un año 21 lo mejor posible. Me quiero acordar pues de las personas que han perdido a sus seres queridos en esta situación tan trágica que hemos tenido de COVID, y a las personas que lo están pasando mal porque han visto sus puestos de trabajo también peligrando o que están en una situación difícil. Estoy convencido de que el año 2021 va a ser muy bueno, porque al final la recuperación tiene que venir más pronto que tarde, y desde el Ayuntamiento de Lindín y del resto de administraciones vamos a estar echando una mano para recomponer todo cuanto antes, y mandarle un abrazo muy fuerte y agradecerle, especialmente Frank, el comportamiento ejemplar que han tenido mis vecinos. Me gustaría, hoy le gustaría a otros compañeros de otras ciudades pasear a una hora normal y ver que a partir de las 6 de la tarde no hay nadie en la calle, que la gente guarda unas colas respetuosas en los supermercados, en las tiendas, que se evita, entre comillas, ese entre comillas alegría que no entiende nadie ahora por estar un poco en algún exceso, y el comportamiento del Lindín. Y personalmente tengo que felicitar al de los niños, ha sido para quitarse el sombrero. 850 niños en un centro escolar y que no tengamos nada de que destacar, dice mucho del comportamiento ejemplar de mis vecinos.
Alcalde, gracias por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros y desear igualmente a la familia de COPE, con la que nos despertamos todos los días, que estéis lo mejor posible y desear igualmente un año 2021 mejor que este que se ha ido.
Que sea muy recíproco. Le decía que me faltaban dos. Claro, he querido sacar esta porque es que le voy a dar paso a De la Chica con el deporte. ¿Nos vamos a Nápoles o qué, alcalde?
La verdad que estoy pasándolo fatal, porque yo, que soy de los que, cuando recuerdo todavía el partido del Madrid y del PSV en la final en la semifinal de niño y de la antigua Copa de Europa, y ahora venía el PSV a Los Carmen y no poder ver el partido, y nada, y ahora pues ver el Granada en la ciudad que estamos y no poder ir al estadio. La verdad, es duro. Pero bueno, luego vas y te sientas en casa y ves el partido contra el Elche y te estás paseando ahí y ves que no hay ni un disparo a puerta y también disfrutas.
No, no, claro, eso está claro. Eso va. Alcalde, gracias de verdad.
Un abrazo por invitarnos. Fuerte. Hasta pronto.
Vamos con ese avance de la información deportiva que llega con Cupra, que es territorio Vigilsa en Granada, y llega de la mano de Jorge de la Chica. ¿Qué tal, Jorge?
Un saludo, muy buenas tardes, Fran. El Nápoles será el rival del Granada en 16avos de final de la Europa League. Los partidos se van a disputar el 18 y el 25 de febrero. Primero en el nuevo Los Cármenes y después en el Diego Armando Maradona. Es un rival complejo, de mayor potencial económico que el conjunto rojiblanco. De otra parte, desde hoy, el técnico del Granada, Diego Martínez, también se ha convertido en protagonista de la conocida como Puerta de los Entrenadores en el nuevo Los Cármenes. Y el equipo prepara ya sus dos próximos compromisos. El jueves, Copa ante el San Juan de Pamplona, y el domingo, Liga ante el Betis.
Conducción, una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo. Descubre toda la gama Cupra del 17 al 19 de diciembre en Cupra, que ya sabes que es territorio Vigilsa en Granada. La 1 y 17.
El Ayuntamiento de la Zubia anima a todos los vecinos y amigos a adelantar sus compras navideñas. Nuestras tiendas ya están abiertas. Compra en la Zubia en tu tienda de barrio, consume en el bar de al lado de casa, ayuda al pequeño comercio local, respetando las medidas de seguridad y aforos. Compra en la Zubia, comercio de calidad y hostelería excelente. Ayuntamiento de la Zubia.
Solo durante unos días, en tu boutique Pandora Granada de calle Mesones 28, por tu compra superior a 99 euros, pendientes Mini Stars de regalo. Y si tu compra supera los 129, te regalamos la nueva pulsera Pandora edición limitada, valorada en 69 euros, además de los pendientes. Adelanta tus compras de Navidad y aprovéchate de la promoción especial Pandora solo hasta el 17 de diciembre. No lo dejes escapar, son solo unos días.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Autiberia.
Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una.
Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Liquidación de stock en Fórmica Motor por traslado a nuevas instalaciones. Llévate tu Ford a un precio imbatible, con 5 años de garantía. Y aprovecha además las máximas ayudas del gobierno. Recuerda, liquidación de stock por traslado a nuevas instalaciones. Aprovechate de la mejor ocasión de tu vida para comprar un Ford en Granada. Mica Motor, líderes en ventas.
Estas Navidades llena la caldera de tu casa con Gaso Alhambra y financialo cómodamente en 12 meses sin intereses. Haz tu pedido en el 958 59 81 32. ¡Felices fiestas!
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Más información en gilauto.com.
¿Sí?
Carmen, ya han venido los muchachos de Molimóvil con el colchón, pero además nos han montado un canapé que no hemos comprado.
Paco, que no te enteras. Esta semana en Molimóvil, por un euro más en la compra de tu colchón, te llevas el canapé.
¿Por un euro más un canapé? ¡Vaya chollo!
Solo esta semana en Molimóvil, por un euro más en la compra de tu colchón, llévate a tu casa un canapé.
Mueble Molina es ahora Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Lidl. Condiciones en nuestra web.
Desde Sabor Granada, queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo. Salud. Va por Granada.
Estas Navidades, viste tu mesa con Sabor Granada. Los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Ya que estamos otro día más recordándote esos maravillosos productos Sabor Granada. Mira, hoy, si nos vamos a los vinos, a las bebidas, bebidas sin alcohol, cervezas, cada vez más y más buenas cervezas que tenemos en la provincia, esas cervezas artesanas de categoría, los licores, las bebidas espirituosas, los vinos, los zumos, los batidos, ya sabes que vinos, te podremos hablar de una gama maravillosa. Los tienes en Defontes, los tienes en Polopos, los tienes en Graena, los tienes en Policar, repartidos por toda la provincia. Yo quiero que me mandes una receta, tu receta favorita con al menos tres productos Sabor Granada. Métete en saborgranada.es y los tienes. Pero vamos, que abre la despensa y seguro que tienes ahí muchos productos Sabor Granada. Tu receta favorita con al menos tres productos Sabor Granada, lo envías a granada@cope.es y entras en el sorteo de una de esas dos maravillosas cestas de productos Sabor Granada. Ya lo sabes. ¡Salud, Granada!
Desde Sabor Granada queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo. Salud. Va por Granada.
Estas Navidades, viste tu mesa con Sabor Granada. Los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Liquidamos nuestro stock en Toyota Granada. Visítanos del 15 al 18 de diciembre y no dejes escapar esta oportunidad. Toyota Granada, Polígono Industrial El Florío, Avenida Andalucía. Llévate tu Toyota a precios inigualables.
Hoy en Alcampo, queso curado San Vicente, kilo 6,95. Atención, señores clientes. Les informamos que los próximos domingos 20 y 27 de diciembre nuestro hipermercado permanecerá abierto en su horario habitual.
Teatro Alhambra, programación de Navidad. La Diebel presenta los días 18, 19, 22 y 23 de diciembre, Año Cero, un espectáculo para público familiar a ritmo de rock and roll. Más información y venta de localidades en teatroalhambra.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
El Legado Andalusí y la Universidad de Granada te traen al crucero del Hospital Real la exposición Eterris Ad Astra, una herencia científica.
Del siglo octavo a la actualidad, una gran retrospectiva desde Al-Ándalus hasta nuestra época. Tratados de medicina, elementos de medición náutica, astrolabios, cuadrantes, ampolletas. Un recorrido único en un entorno impresionante. Del 14 de diciembre al 9 de abril.
Con Saladitos Hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
1 y 24, a partir de ahora, a la velocidad de la luz, pero con el mismo cariño que el resto de invitados, tengo la suerte, fíjate, vamos a hablar, ya las han enumerado el alcalde esas medidas fiscales de negocio, pero hay una cosa en concreto que me llama mucho la atención, que es la campaña de Navidad en blanco. Cristian García es el concejal de Economía. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
¿Qué tal, concejal? ¿Qué es esta Navidad en blanco?
Pues esta Navidad en blanco nace de nuestra noche en blanco, que nació hace 5 años ya y que, bueno, la idea era sacar los negocios a la calle con motivo de la Navidad fue evolucionando y ya incrementamos con el encendido oficial hace 3 años, actuaciones en vivo, actividades para los más pequeños y, bueno, con estas circunstancias, como bien sabemos, no se pueden llevar a cabo estas medidas. Y sabemos que en los comercios están pasándolo muy mal, realmente mal, y teníamos que dar un impulso a esa noche en blanco que no podíamos realizar, y se nos ocurrió la idea de la Navidad en blanco.
Y o sea, ¿cómo lo vais a hacer?
Pues sí, es muy sencillo, es una campaña que...
Suena muy bien, pero ¿cómo se hace?
Es una campaña que, bueno, nosotros inicialmente lo que hacíamos era darle todos los medios, sí, pues, habilitar aquí unos espacios y tal. Exactamente, nosotros es. Ellos simplemente tenían que venir y ponerse esa noche. Y como no podemos hacer esta actividad, claro, pues se nos ocurre la idea de hacer una campaña en la que el ayuntamiento lo pone todo. Es decir, el ayuntamiento gasta en esta campaña 6.000 euros, sí, los cuales más de 3.000 euros van destinados en premios directos, pues para en motivo de viajes, rascas, y esos rascas lo que hacen es que lo que vamos a dar es unos rascas a todos los negocios que se adhieron, sí, a esta campaña, y lo van a poder, cada una compra de 10 euros, van a poder darle un rasca a cada vecino que
y ese tiene
compra
premio, además, que es a su vez de los comercios de
exactamente
locales.
Ese propio rasca lo que implica es un vale, por ejemplo, de 10 euros que es para gastar en el propio comercio local, en los propios comercios que se van a adherir a esta campaña.
Es economía circular, tú que sabes más de economía que yo, al 100%.
La idea es que hemos hecho más de 10.000 rascas y la incidencia se estipula en unos 100.000 euros de entre dos, tres semanas que va a durar la campaña de inversión en el propio municipio. O sea que es una cifra importante.
Bueno, y pidiendo perdón por esta prisa, pero esas medidas fiscales, ¿cuál destacarías? Las han enumerado, no sé si todas, prácticamente todas, el alcalde, pero concejal, ¿cuál enumerarías? ¿Cuál destacarías?
Destacaría sobre todo la bonificación de la tasa de basura a los comercios que han mantenido sus comercios cerrados.
Si no generas basura, no tiene sentido,
efectivamente,
¿no?
Entonces, eso es una de las medidas. Y en cuanto a los comercios, bueno, a los restaurantes, a la restauración que ha tenido también grandes pérdidas y que tiene grandes pérdidas actualmente, es no cobrarle las tasas de los espacios que ponen fuera de la vía pública y la ocupación de esa vía pública, incluso si pudieran en los lugares que es posible ampliarla, siempre y cuando estemos todos de acuerdo con la convivencia de los propios vecinos, que no generemos tampoco mucha
al
problemática.
Al final todo es convivencia y consenso. Gracias concejal. Porque además es un placer darle la oportunidad de que diga más que el titular, Alberto Peña, que es técnico de Medio Ambiente de la Ruta Turística de la Vega del Secano. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame todo lo que quieras de la ruta.
Mira, la ruta, vamos, es una iniciativa que a mí me encanta porque...
Si te encanta a ti, me encanta a mí, yo ya te lo digo.
Seguro que sí, es una apuesta por poner en valor, una apuesta del municipio por poner en valor el patrimonio rural que Alendín tiene. Bueno, también decir que es una iniciativa que la hemos hecho gracias a unos fondos europeos, los fondos líder, que se consiguen a través de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible. También ha intervenido el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Ecrín. Si quieres, ya te paso a describir un poco.
Mira,
en qué...
como ya hemos roto el hielo, sí, tienes un minuto. O sea, cuéntame lo que quieras en ese minuto.
Venga, vamos a intentar ser breve. Pues eso, hemos desarrollado una señalización de este sendero, que es un sendero de contrastes, para que vea el contraste. La ruta se llama Ruta Turística de la Vega al Secano, sí, de Alendín. Entonces iniciamos esta ruta en el Parque del Ferial. Uh-huh. Ahí ya podemos ver los paneles informativos que, gracias a esta financiación, hemos podido instalar, en el que el visitante en todo momento puede tener acceso a través de su teléfono móvil y unos códigos QR que hay en nuestros paneles de todo el recorrido, de información, datos, siempre va a saber dónde está. Bueno, además de en el inicio, estos paneles están a lo largo de todo el recorrido.
Sí.
Bueno, de ahí partimos a través de una senda fluvial, la del Arroyo de la Anda, al Camino de la Malá. En el Camino de la Malá, que en realidad es una colada, sí, una vía pecuaria, ahí ya vemos el paisaje de Vega. Varias huertas, que además incluso podemos aprovechar para hacer un poco la compra, porque en esa huerta nuestros
productos de cercanía.
Exactamente.
Te voy a pedir una cosa, Alberto, sí, que terminemos de contar la mañana, ¿vale? Porque es que me voy a quedar sin tiempo, así que antes de cortarte más allá, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Alberto. Mañana te llamo, ¿eh?
Venga, de acuerdo. Cuéntame por ello. Muy bien, gracias.
44 casos en Granada y 17 fallecidos en las últimas 24 horas, y la Junta de Andalucía adelanta el 23 de diciembre el inicio de la vacunación, el mediodía.